Y de nuevo con Alfonso Alegre, del Sindicato de Enseñanza de CGT en Aragón, y con un nuevo informe bajo el brazo que presentó ya hace unos días, que demuestra nada menos que la enseñanza concertada en Aragón discrimina. Pues buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes.
¿Y se puede decir esto así, abiertamente, que la concertada discrimina?
Sí.
Según alumnos.
Sí, yo creo que además podemos calificarlo de verdad estadística. Uh-huh. Y es muy fácil de decir. Mira, hay una cosa que los docentes conocen, que son lo que llamamos alumnos acneaes, ¿no? Son alumnos que tienen necesidades educativas especiales, que necesitan un apoyo educativo especial. Básicamente hacen referencia a personas que por sus características socioculturales necesitan más apoyos. Para que se entienda muy fácilmente, un inmigrante que no habla español, una persona de una familia con un nivel socioeconómico muy muy bajo. En muchas ocasiones minorías étnicas, que suele utilizarse como eufemismo para hablar de personas de raza gitana, ¿no? Pues mucha de esta gente, mucha, no toda, forma parte de lo que se llaman acneaes, ¿no? Que requieren de más recursos educativos para poder alcanzar el mismo nivel que alcanzan las personas que llamamos normalizadas, ¿no? Y la realidad es que podemos saber el porcentaje de alumnos acneaes que existen en cada centro en la ciudad de Zaragoza, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues mira, que tengan, la media de Zaragoza es el 5%, ¿vale? La media de alumnos acneaes. La pública tiene de media casi el 8%. Y la concertada tiene de media el 2%. Es decir, hay 4 veces más alumnos con necesidades educativas especiales en la pública que en la concertada. Por lo tanto, esto no es fruto de una casualidad. Esto ocurre. Pero luego ya, además, ocurre que la concertada no toda es igual. Hay algunos que son más perretes que otros a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Y resulta que, bueno, que el 60% de los centros concertados tienen o cero, es decir, ninguno, o el 1%, ¿no? O sea, ridículo. Y me pedías, pues, claro, esto quiere decir, claro, y me dirán, bueno, ¿y de la pública cuántos hay de esos? ¿Cuántos centros públicos hay que están entre el 0 y el 1? Pues es muy fácil de contestar. Ninguno. De la pública, ninguno. De la concertada, el 60%, concretamente 31 centros en la ciudad de Zaragoza.
O sea que son un montón de... Claro, y además en esta ocasión, anteriormente presentasteis otro informe, luego lo refrescaremos un poco, os atrevéis a dar nombres de centros, más allá de los datos fríos. Claro, esto de las estadísticas, pues sí, queda muy bien.
Sí, pero claro. No, y además vamos a decir las cosas claras, estas estadísticas no son fruto de una investigación así muy profunda, yendo centro por centro, no. Esto es un dato público de una respuesta parlamentaria de la consejera de Educación en Cortes de Aragón. Es decir, estos son datos que no es que sean de la CGT, es que son de la consejera de Educación Maite Pérez. La consejera Maite Pérez es la que ha dado estos datos y nosotros los hemos cogido y los hemos ordenado. Y al ordenarlos, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que colegios como el Antonio Machado, el Calasanz, la Milagrosa, el Madre Rosa Molás, el Padre Enrique de Oso, el Pompiliano, el Sagrada Familia, Sagrado Corazón, San Agustín, San Miguel y Teresiano del Pilar tienen cero alumnos con necesidades educativas especiales. Cero. Y claro, esto es absurdo. O sea, esto es la probabilidad de que de una forma, digamos, aleatoria esto ocurra es menos probable que hacer una quiniela de 15.
Ya, claro. Mucho santo hay por ahí, porque claro, cuando hablamos de la concertada en Aragón... Es casi equivalente a decir centros religiosos. Ha habido, de hecho, las mayores presiones, bueno, no hace falta decirlo, se ha liado bastante parda con este tema. Y claro, cuando hablamos de la concertada es casi equivalente a decir centros religiosos, salvo dos o tres excepciones. Y claro, porque ha habido muchísimas... ¿Qué opinas de todas las presiones que ha habido por parte de la patronal de la Iglesia Católica, de los colegios concertados, que en realidad es los colegios, de hecho se llama de asociaciones de padres católicos?
Hay dos cosas, por un lado la Federación de Padres Católicos y por otro lado la patronal de escuelas católicas, ¿no? Efectivamente, salvo dos o tres centros, no es que sean religiosos, que son católicos. O sea, porque, claro, y religiosos podrían ser budistas o podrían ser musulmanes. No, católicos, son centros católicos, ¿no? Pues sí, hay alguna excepción, como puede ser el Antonio Machado, como puede ser el Don Bosco, sí, pero de los 50 y pico centros, pues 50 son católicos, ¿no? No hay tutía. La presión que hacen, pues a mí me parece bien. Es decir, yo creo en la democracia. Y creo que si alguien quiere protestar porque hay algo que no le gusta, tiene derecho a hacerlo. Claro, es normal que esta gente se esté revolviendo porque se le está cayendo la careta y parece que igual se llevan un tajo en sus privilegios. Ellos luchan por defender unos privilegios y nosotros desde la CGT luchamos por acabar con los privilegios. Yo entiendo que protesten y que hagan lo que tengan que hacer democráticamente, y creo que además es un progreso porque ahora se dedican a protestar. Hace unos años se dedicaban a señalar a gente para que fuera detenida por el franquismo, y hace unos años más se dedicaban a quemar a brujas. Entonces, pues me parece perfecto que hayan pasado a solo protestar.
Claro, porque además protestan, pero utilizan unos argumentos, ya que tanto hablamos de estadísticas y de lógica, uno de los argumentos que dicen es que si les reducen el número de aulas concertadas, que entonces resulta que no son rentables. ¿Qué quedamos? ¿Esto es un puro y duro negocio o es verdaderamente un proyecto educativo? Porque claro, eso es algo que dijo un alto representante de estos colegios, y dice, bueno, a ver, ¿vosotros creéis realmente la educación como pienso que se la cree CGT, o directamente lo que os planteáis es que solo se basa en criterios de rentabilidad esto?
Es obvio, y esto es una cosa que puede entender cualquiera de los oyentes. En su pueblo, que piense el oyente en su pueblo, si hay alguna escuela concertada, no la va a encontrar. Sobre todo si el pueblo es un poco pequeño, poco pequeño, que hablo de por debajo de 2.000 habitantes. No hablo ya de pueblos de 50, ¿no? No va a haber una escuela concertada. ¿Por qué? Porque una escuela en un pueblo pequeño requiere que tengas 6 alumnos en una clase, y claro, con 6 alumnos en una clase aquello no es rentable. Y pagar un profesor para 6 alumnos no es caro. ¿Eso quién lo hace? La pública. Y con esto de la segregación pasa exactamente lo mismo. La razón por la que excluyen al alumnado, por la que excluyen a los alumnos con necesidades educativas especiales, que pueden ser pues por causas sociales o también por causas biológicas, ¿no? Una persona con síndrome de Down, una persona con un trastorno del espectro autista, etcétera, son alumnos que requieren de mayores recursos educativos, que en última instancia los recursos educativos que son dinero, un profesor, más horas de clase, apoyos, actividades extra que tiene que hacer alguien, eso es coste. Entonces, por eso no quieren tener este tipo de alumnado. Por eso no tienen este tipo de alumnado, porque supone un coste mayor. Entonces, pues prefieren no tenerlo. Entonces, lógicamente, ese es el mecanismo, ¿no? Lo que pasa es que llama mucho la atención que, como antes decíamos, son escuelas católicas, ¿no? Y claro, yo recuerdo esa frase de la Biblia que dice, antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Y sin embargo, vemos que esta gente que se definen como católicos y como cristianos, pues excluyen a la gente que no tiene capacidad económica, ¿no? Porque la forma de excluirlos es mediante los pagos.
No, evidentemente. Porque, además, nos puedes, por un lado, refrescar el anterior informe. Hace unos meses estuvimos hablando de un tema parecido que presentó CGT también a propósito de la concertada. Y, por otro lado, bueno, pues háblanos, en aquel informe ya se apuntaba a los repagos, o sea que tú, en teoría es una enseñanza gratuita, pero, luego resulta que no lo es, que hay unas extraescolares que son de obligado cumplimiento, hay un uniforme, hay una serie de cosas, ¿no? Pues un poco enlazando con el anterior informe, bueno, ¿qué tenéis de nuevo sobre este tema? O si no, simplemente refrescanos lo que comentaba el anterior informe.
Mira, el anterior informe lo que calculaba era un poco las aulas innecesarias que había en la concertada. Y decíamos que eran innecesarias porque había espacio en la escuela pública para asumir ese alumnado. Entonces estábamos pagando dos veces por lo mismo. Y no tiene sentido pagar dos veces por lo mismo. Es como si tienes una carretera hecha que no está atascada y nada. Ah, pues vamos a construir otra privada al lado. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya acabes con una, ¿para qué vas a hacer otra? Pues esto es lo que está pasando en la escuela, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros nos llevamos una sorpresa cuando hicimos el segundo informe porque pensábamos que se estaba despilfarrando dinero. Cuando hicimos el primero, se está tirando dinero, decíamos, nos equivocamos, es mucho peor que eso. Se está utilizando el dinero público para segregar al alumnado, para hacer que los pobres vayan a un lado y los ricos al otro. En cuanto a datos, pues mira, te voy a dar un dato que conseguí y que animo a los oyentes a que lo hagan, ¿eh? Es muy sencillo. Yo cogí y llamé por teléfono a un centro, llamé al Teresiano del Pilar, y les pregunté, hola, buenas, que ¿cómo puedo hacer yo aquí para matricular a mi hijo? ¿Esto cuánto cuesta? ¿Y transporte? Tal. Y me empezaron a contar. Y me dicen, no, mira, pues aquí ahí sí hay transporte escolar. 97 euros. Oye, ¿hay comedor? Sí, 120 euros. Y hablamos del Teresiano del Pilar, que está en la carretera Logroño. Es decir, no puede el chaval irse a comer a casa. No, entonces, no, claro. ya estamos hablando de 220 euros. Ya, pero tenemos unos proyectos educativos que son 90 y tantos euros al trimestre. Otros 33 más al mes. Luego tenemos una cuota, bueno, la paga todo el mundo. Es voluntaria, pero la paga todo el mundo. Otros 30 y tantos euros. mira, y tenemos una plataforma digital que para que puedas ver si tu hijo a clase, tal, se mirar las notas, otros 5 euros al mes. Luego, además, pues eso, el uniforme, el chándal. Mira, no, el chándal, educación física hay que ir con el chándal del cole. Y vale tanto dinero. Entonces, echas cuentas al final y dices, ostras, es que llevar a un chaval al Teresiano del Pilar son 300 euros todos los meses. Uh-huh. Entonces, claro, ya no estamos hablando de que se esté segregando a gente que pudiéramos calificar excluida socialmente o, como se dice vulgarmente, gente marginal. No. Estamos hablando de que una familia normal y corriente en la que, por ejemplo, él se ha quedado en paro y ella tiene un sueldo decente, un sueldo de 1.400 euros brutos, un buen sueldo, y que tienen dos hijos. 1.400 euros brutos son 1.200 netos. Si tienes dos hijos a 300 euros por hijo, te quedan 600 euros al mes para comer 4 personas, para pagar la luz, para pagar el agua y para pagar el piso. Y dices, ostras, pues es que no pueden. Es que literalmente no pueden. Es que familias completamente normalizadas no pueden acceder a escuela concertada que estamos pagando con el dinero de todos.
Claro, en la práctica lo que estamos viendo es un sistema absolutamente involutivo y que, claro, que parte de unos conciertos con la Iglesia Católica, parte de algo que ya comentamos en anteriores ocasiones, y es que, claro, la enseñanza concertada, que no dejan de ser instituciones privadas, es una anomalía, ¿no?, en el Estado español actualmente.
Efectivamente, hay una cosa que siempre nos gusta. Es que en Finlandia sacan mucha nota en el informe PISA. Estoy de acuerdo. 99% de la escuela es pública. Uh-huh. En España solo hay dos países en toda Europa, dos, que tengan un porcentaje de escuela privada concertada como el que tiene España, ¿no? Solo hay dos países, que son España es uno y el otro es Bélgica, que son anomalías. Lo normal es que la escuela concertada prácticamente no exista. Es decir, que se financien escuelas privadas con fondos públicos, pues llegas a Alemania y tienes el 90% de escuela pública. En Francia el 80% de escuela pública, ¿no? Y la otra es privada, que la pagas y ya está, y que además a mí me parece perfectamente comprensible y aceptable que exista una escuela privada, ¿eh? Y el que quiera que la pague. Lo que me parece mal es que con el dinero de mis impuestos se esté pagando dinero a entidades que se dedican a segregar alumnado. Eso es lo que a mí me parece mal. Oye, que uno quiere con su dinero pagar para que su hijo tenga una educación en Swahili, pues oye, que lo pague, que me parece muy bien, como el que se quiere comprar un coche grande, oye, que se lo compre, pero claro, que no lo haga con mi dinero. Y eso es lo que nosotros estamos reivindicando ahora, ¿no? Que no se le dé dinero a gente que se dedica a segregar.
Bueno, de hecho, las cifras, claro, porque en realidad concertada es una privada que recibe dinero del Estado, pero las cifras reales es que es un 6% la gente que se escolariza en enseñanza privada, propiamente dicha. O sea, pues quien va, no sé, al colegio alemán o al Molière, o sea, y que paga su dinero, que supongo que será bastante, y bueno, pues yo qué sé, pues ese 6%, mientras tanto, claro, hay casi una tercera parte. Por otro lado, en varias ocasiones, pues bueno, cuando hicimos este programa, cuando hicimos el primer podcast de este tema, bueno, pues hubo gente que reaccionó a él y comentó desde lugares tan dispares como Murcia o Granada. Cabe suponer que todo este tema, aunque estemos hablando de Aragón, es un fenómeno puramente, bueno, pues no puramente de aquí, sino totalmente estatal, ¿no?
Es estatal, hay diferencias en diferentes comunidades. Aragón está un poquito por encima de la media, tienes zonas como Cataluña y Madrid que están muy por encima de la media, Andalucía bastante más por debajo. Lo cual tiene mucho que ver con el nivel de renta media de los lugares y con la distribución de la población. La concertada tiende a estar en grandes ciudades. Por ejemplo, en Aragón tienes el 44% del alumnado en la ciudad de Zaragoza va a la concertada. Pero en el resto de Aragón prácticamente no hay. ¿Por qué? Pues porque es muy pequeño. En pequeño cada lugar, quiero decir. Entonces ahí no es rentable. Y por eso ahí no hay escuela. Pero sí, el fenómeno este es, lo podemos extrapolar a cualquier punto del Estado, con porcentajes mayores o menores, pero en cualquier punto del Estado ocurre este fenómeno. Y Zaragoza, además, bueno, pues cabe recordar que Zaragoza es la típica ciudad prototipo de España para todo, ¿no? Sí, para el consumo de pañales de niño o para hacer experimentos sobre si hay que marcar los teléfonos con nueve dígitos, ¿no? Que fue el primer sitio donde se hizo. Bueno, pues esto es típico de Zaragoza porque es el prototipo del lugar mediano español, digámoslo así. Y claro, pues lo que pase aquí pasa en el resto de los sitios.
Muy bien, y ya casi terminando. Bueno, han habido propuestas a las Cortes, esto parece que va en el sentido de que van a desaparecer los conciertos de algunas aulas, pero de muy pocas. ¿Te atreverías a dar una cifra?
Yo creo que la situación es dramática, y me explico. Nosotros hicimos un informe en el que calculábamos que con los datos del año pasado, sobraban 50 aulas. El problema que teníamos en ese informe, lo debo reconocer, es que era un informe extremadamente conservador y no tenía en cuenta dos factores que son muy importantes, que uno es la disminución demográfica y el otro factor es las nuevas aulas que se construyen. Todos los colegios que se van a construir en la zona de Valdespartera, en Parque Venecia y demás, ¿no? Entonces, si nos salían 50 aulas sin contar las aulas nuevas que se construyen y sin contar la disminución demográfica, que el curso que viene se calcula en 210 alumnos en la ciudad de Zaragoza, 210 alumnos a 21 alumnos por aula, son 10 aulas menos, claro, la cifra se nos queda súper corta. Uh-huh. Entonces, claro, si nosotros hablamos de 50 y no hemos tenido en cuenta todo eso, y ahora nos están hablando de que son 8 aulas en la ciudad de Zaragoza, dices, ostras, es que el problema es que cada aula que no cerremos en la concertada ahora, con la disminución demográfica que viene, va a ser una aula cerrada en la pública.
Uh-huh.
Y eso ocurrirá, no ahora mismo, porque no ocurrirá ahora, pero en un plazo de 4 o 5 años, por cada aula que no cerremos ahora, tendremos una aula cerrada en la pública.
Muy bien, pues muy evidente. Y bueno, pues Alfonso, muchas gracias una vez más por colaborar con las Radios Libres y por decir lo que, bueno, pues por dar unos datos tan fehacientes, y nos seguimos escuchando en las ondas, a ver si hay una tercera vez y las cosas van mejorando.
Ojalá que sí, muchas gracias.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.